all night long. Man in the back putting bits out.
Se dan cuenta, si es que ha llegado rapidísimo. Si es un parpadeo y vuelve a ser viernes. Y el viernes es nuestro momento de quitarnos un poquito esas ataduras de la actualidad y dedicarnos a algo que nos gusta tanto como el cine, hablar de los estrenos, tanto en la cartelera, los estrenos clásicos, como siempre los hemos entendido, y también, claro que sí, de las plataformas que tantas horas de disfrute nos dan. Y aquí hablamos de cine siempre con Pablo de los Ríos Enríquez. ¿Qué tal, Pablo?
Pues de película, Beñat. ¿Tú qué tal?
Muy bien, y además con ganas de charlar sobre algunas de las propuestas de esta semana, porque no sé si es uno de los estrenos más esperados, pero sí que vamos a iniciar el repaso con uno de los estrenos más anunciados, ¿no? Porque su protagonista y su ideólogo, si de algo sabes, de anunciar cosas.
O de no anunciarlas, como es este el caso, porque, bueno, no se ha estrenado, bueno, se estrena hoy, ¿no? Hablamos de Torrente Presidente, pero aún no se ha estrenado a estas horas las que estamos comentándolo, y aún no hemos visto tráiler, no hemos visto imágenes, no hemos visto nada. Es decir, es una película que se estrena hoy por la tarde.
Camisetas y Willy Bárcenas.
Eso es, y poco más. Y no hemos visto nada más en lo que es un movimiento inédito en la distribución audiovisual en nuestro país. Claro, Santiago Segura y la distribuidora, no sé si es que saben que esta Torrente 6 va a ser un pelotazo, yo creo que lo va a ser, ¿no? Y bueno, no necesitan promocionarla, o es una estrategia para generar aún más curiosidad o inquietud al personal. Hay las malas lenguas, hay quien dicen que no han hecho pases previos de prensa ni han enseñado ningún tráiler porque el resultado no es nada del otro mundo. Yo sinceramente no creo en esta tercera opción. Yo creo que responde más a, bueno, una estrategia juguetona, ¿no? Por parte de la distribuidora, que además así, oye, se ahorra sus buenos dineros en promoción, ¿no? Para una película que yo creo que realmente, realmente no necesita promoción.
Claro.
Es decir, Torrente 6, todos sabemos que va a arrasar, no sabemos si arrasará de forma brutal, convirtiéndose en la más taquillera de la saga, o se quedará en la media. Pero claro, aquí hablamos de muchos millones de euros que seguro van a llenar a los bolsillos de Santiago Segura.
Sería una sorpresa que no esté entre las películas más vistas, que no que esté entre las más vistas, que no sea quizá la más vista del año en España, porque
así es.
Que tiene mucho, bueno, pues arrastre, y que además ya ha pasado tanto tiempo desde la primera que sirve incluso para apelar al tic de la nostalgia.
28
¿no?
años ¡Wow! ya, Beñat, de Torrente 1, y bueno, incluso han pasado 12 años de Torrente 5, que también de la anterior entrega.
Que tuvo tela aquella.
Claro, bueno, a mí, a mí, más allá de la 1 y la 2, el resto de la saga me da un poquito igual, porque la 1 me parece muy buena película y muy divertida, la 2 me parece solo muy divertida, y ya la 3, la 4 y la 5, pues son lo que son, ¿no?
Un poco su dinero, por favor.
Eso es. Esta sexta viene con la idea, ¿no? De no dejar del todo, como decías, Beñat, al principio, la actualidad a un lado, sino que viene con la idea de, bueno, pues hacer una especie de sátira, ¿no? Del momento político especial que vive nuestro país en este momento. Y me provoca muchísima curiosidad que eso lo haga además Santiago Segura, ¿no? Que últimamente, bueno, pues sí que se le ve como muy posicionado, ¿no? O por lo menos arrinconado por las redes sociales cada vez que abre la boca, ¿no? Con lo que creo que me parece valiente por su parte meterse de lleno en una sátira política utilizando a su personaje más famoso. Yo, desde luego, tengo muchísima curiosidad.
Podríamos estar hablando largo y tendido, ¿no? Pero también hay lecturas que hablan de cómo esto es otro síntoma, ¿no? De lo que se ha venido a llamar la muerte de lo woke, o cómo ha quedado superado ese progresismo de los 2010, y que precisamente es posible, ¿no? La vuelta de este torrente por el pendulazo, o bueno, pues ciertos cambios en el ambiente político y, bueno, pues sociológico, ¿no? Que de ahí que Segura haya estado años haciendo películas familiares y ahora vea que es el momento también, con esa capacidad que tiene para leer a las audiencias que van a las salas todavía, o que van a las salas solo a verle a él, ¿no? Ese tipo de visitante casual de la sala de cine, que es el que se suma a los grandes estrenos.
Bueno, y que es una idea de marketing potente, ¿no? No vamos a gastarnos dinero en un tráiler, pero bueno, vamos a convertir el ir al cine a ver una comedia en un acto casi de rebeldía, ¿no? Claro. Contra la corrección política y social, ¿no? Pues está bien, yo la verdad que compro, como estrategia publicitaria compro. Ahora bien, la película tiene que ser divertida, punto. Y eso pues lo descubriremos por la tarde.
Vamos con otras propuestas y cambiamos, ¿eh? Yo creo que bastante de tono con lo que podemos esperar de Torrente Presidente.
Totalmente. Yo creo que esta semana ha habido mucho miedo en el resto de distribuidoras de sacar lo potente y salen, bueno, pequeñas películas como El Testamento de Anne Lee, que es una historia real sobre la fundadora de un culto religioso, el movimiento Shaker, en los albores de la sociedad norteamericana en 1770. Bueno, pues es una especie de película, drama histórica con algo de épica, con Amanda Seyfried, que está ahora viviendo un momento muy dulce gracias al éxito de La Asistenta, y que encarna ella, a Anne Lee, en este biopic sobre esta líder de aquel culto religioso, ¿no?, que bueno, fue considerada en su momento como la Jesucristo femenina, ¿no?, en lo que hay como quien define la primera sociedad utópica dentro de Estados Unidos, ¿no? Bueno, desde luego la historia es interesante, la película parece que está bastante bien hecha y Amanda Seyfried a mí es una actriz que, bueno, que me provoca, la verdad, que bastante, bastante atractivo. Es una mujer que me parece que trabaja mucho, no para y que está todavía un poco a la espera de ese rol, ¿no?, que la lance a la fama. Y aquí viene acompañada por Lewis Pullman, el hijo de Bill Pullman, que hace poco pues triunfó en Los Nuevos Vengadores. Es una de las nuevas caras de, no solo del cine, sino de Marvel, con lo que yo creo que pueden hacer un buen tándem en esta película histórica.
Qué interesante es ver cómo ese tipo de discursos han tenido constantes iteraciones en la sociedad estadounidense. Es muy estadounidense esto de sí. Ese tipo de utopías y, bueno, pues un vistazo a su vasta historia nos deja bastantes ejemplos. Y luego el thriller, que, bueno, pues un thriller siempre apetece.
Sí.
Es un género que funciona, claro.
Un thriller, además, que nos viene por gente que ya ha hecho un poquito esto y le ha salido bien. Hablamos de Águilas del Cairo, que nos viene del mismo director y el mismo protagonista que El Cairo Confidencial y Conspiración en el Cairo, que eran, bueno, pues han sido un par de películas de thriller de espionaje que nos han llegado en los últimos años y que estaban muy bien. En este caso no es una secuela per se, sino más bien una secuela espiritual, y en vez de agentes secretos o espías, en este caso el protagonista es un actor egipcio, digamos el José Coronado egipcio, que es contactado por el régimen para hacer una película panfletaria, una película propagandística, y evidentemente a él no le hace mucha gracia, pero bueno, pues parece que la cosa por allí está tensa y se ve obligado a aceptar el encargo, mientras también, como no parece ser muy avispado el chaval, pues inicia un romance con la mujer del general que está organizando toda la operación propagandística, ¿no? Thriller en el Cairo, que no deja de lado esas notas, ¿no?, de espionaje y de milicia de las anteriores películas, pero que sí que se va un poquito más hacia la casi comedia negra, ¿no? Yo creo que si te gustaron El Cairo Confidencial y Conspiración en el Cairo, que realmente están muy bien, pues esta Águilas del Cairo es un poco más de lo mismo y, vamos, bienvenido.
Y saltamos ya a las plataformas porque, bueno, viene cargadita la semana.
Mira, esta semana plataformas tenemos para dar y tomar. Mira, empezamos en Netflix con el estreno el pasado martes de la nueva temporada de One Piece rumbo a la Grand Line, segunda temporada de la adaptación en imagen real del famoso manga que ha hecho en Netflix y que le está funcionando muy bien. Ya hemos comentado antes de comenzar la sección fuera micrófonos que no somos nosotros.
No.
Este no es nuestro tipo de café. No nos dio nunca por el manga, no nos dio por el anime, no nos ha dado por la adaptación de imagen real, por esa tendencia de muchas obras a ser eternas, ¿no?
Sí, cuesta mucho saltar, ¿eh? Una vez no, si no has entrado de primeras. Y mira, yo algo de manga, bueno, algo, sí que he tenido una época que he leído y me acabo bajando. Porque ya veo, digo, tengo 25 tomos en la estantería. Si me dicen que en el 30 se acaba, vale. Pero si vamos a estar aquí pues al eterno...
Es que no se llega a todo y a One Piece, claro. Es una de las cosas a las que no hemos llegado, pero sus fans están contentos con esa adaptación de imagen real que, bueno, desde esta semana continúa en Netflix y con aparente éxito.
Vamos hasta Prime. Empezamos con una peli que, bueno, hablamos hace poquito y que aquellos que no la vieron en cine pues tienen ya la oportunidad en casa.
Eso es, hablamos de la nueva versión de Drácula. Fíjate que tenemos reciente todavía el Nosferatu, ¿no?, de Nicholas Hoult en la mente, una gran película. Bueno, pues esta Drácula yo me la he visto, es una adaptación muy clásica del cuento de Bram Stoker. Se parece bastante a la de Coppola, solo que cambia un poco el escenario inglés por un escenario francés. En vez de ambientarse entre Transilvania y Londres, ambienta en Transilvania y París. Pero realmente, realmente es una historia muy similar a la contada por Coppola en su gran peli con Gary Oldman. Incluso estéticamente también recuerda. Y es una película que está bien hecha. Yo creo que además tiene un gran atractivo en Christoph Waltz como la especie de Van Helsing de esta película. A mí la verdad que me ha gustado, me ha parecido una película bien hecha. Para fans del chupasangres más famoso, pues es una cita ineludible, sin llegar a ser cumbre del género, que ya te digo, eso sigue siendo del Coppola, del Drácula de Coppola y del la última de Nosferatu, que estaba realmente, realmente bien.
Y tenemos también una adaptación que yo, la verdad, viendo ya los nombres, me parece que bueno, es un casting muy potente, ¿sí? Y que ya por eso merece ya nuestra atención.
Mira, se la han tomado en serio y parece que hay vocación de hacer muchas. Hay creo que casi 30 novelas, ¿no?, de la médico Escarpeta de la autora Patricia Cornwell. Hablamos de libros de misterios sobre una médico forense que resuelve crímenes. Bueno, pues Amazon ha cogido esa licencia editorial y nos ha hecho una serie protagonizada por Nicole Kidman, nada menos, que encarna a la famosa médico forense, y encima está rodeada de Bobby Cannavale, Simon Baker, al que muchos le recordarán como el mentalista, famoso también por aquella serie procedimental de crímenes, y luego también sale Jamie Lee Curtis, que hace de hermana de Nicole Kidman, lo cual me ha llamado bastante la atención, pero sí, es cierto, no están muy alejadas en edad. Y la verdad es que esta serie, que se estrenó el pasado miércoles en Amazon, yo creo que recupera la mejor esencia de los procedimentales de crímenes que tanto lo petaron hace un par de décadas, y entre esto y Cross, que también es de Amazon Prime, yo creo que vivimos un buen resurgir del procedimental de crímenes.
Tengo ganas, y yo creo que estaba a ir en mi lista de cositas fáciles, porque siempre hay que tener, ¿no?, cositas fáciles, pues que ese día que estás muy cansado y sobre todo que quieres no pensar que vas a ver, pues ya vas a ello. Pero sí me sucede algo con lo que he visto, los trailers y demás, y con lo que he visto a Nicole Kidman, que me pasa, por ejemplo, con Stallone, que es cuando un actor con una cirugía estética muy obvia adopta un papel de una persona común y corriente, me cuesta creerlo, porque me cuesta ver a gente con tanta cirugía en una profesión normal. Ya sabemos que forense, bueno, pues no conocen a tantos, pero es, pues oye, tú has estudiado tal y eres forense. Entonces esto me pasa a mí, cuando ves a Stallone haciendo de tipo corriente, Average Joe y tal, y dices, pero si lleva a este señor que supuestamente es carnicero.
Yo conozco a bastantes médicos forenses y ninguno se parece a Nicole Kidman.
Claro,
a mí
lo
que me sucede con los famosos que se operan tanto, también en su día le pasó a Michael Douglas, ¿no? Es que me cuesta verles en otros papeles, porque al final tienen una cara ya tan... distrae. Es decir, que cambien su apariencia de una forma tan radical, a mí me distrae y me saca de todos los personajes. Lo que pasa que, bueno, pues Nicole Kidman es Nicole Kidman y por mucho que se haga, sigue siendo una excelente actriz, además de una actriz incansable, y la verdad que me gusta mucho cómo elige los proyectos, con lo que vamos, yo creo que esta Escarpeta es una muy buena opción, tanto para Nicole Kidman ya en la época más tardía de su carrera, como tú decías, Beñat, para desconectar un momento la cabeza viendo algo fácil en el sofá de casa.
Tenemos también miniserie, que esto es algo que también aprobamos aquí, el saber que las cosas van a acabar en su tiempo.
Eso es, que no vamos a estar condenados, ¿no?, durante años o secuestrados. Mira, hablamos de Day One, es una miniserie española protagonizada por Alex González, Asier Echeandía, enorme Asier Echeandía, y Jordi Moya, que la verdad que bueno, está bastante bien en la serie, pese a que en la vida real las entrevistas y las apariciones que haga sean un poco surrealistas. Cuanto menos sepamos de esta serie, mejor. Hay quien nos la vende como el Black Mirror español. Bueno, yo creo que eso es mucho decir. Sí que es cierto que es un thriller tecnológico ambientado en Barcelona sobre los peligros de las nuevas tecnologías. Punto. Vamos a dejarlo ahí. Hipervigilancia, inteligencia artificial, robótica, toca un poquito todos los palos. Yo creo que queda lejos de Black Mirror y de sus referentes, pero bueno, parece un buen intento nacional o patrio, ¿no?, por acercarse a ese casi nuevo género de la ciencia ficción, ¿no?, que es como la ciberparanoia, ¿no? A mí me parece bien, me gusta que en nuestro país hagan estas obras, y encima, como tú dices, Beñat, en formato miniserie, que si te duele, que te duela poco.
Claro. Y me apetece muchísimo la siguiente, la propuesta que tenemos desde HBO Max.
Yo creo que es el estreno televisivo exclusivo de la semana. Hablamos de Rooster, una serie que se puede ver ya en HBO Max desde el pasado lunes y que es la nueva serie de Steve Carell. Y todo lo que haga Steve Carell, pues yo me siento y lo veo, porque a Steve Carell pues es lo más cercano al gurú cómico televisivo.
Nos acordamos de él siendo depilado, por ejemplo, en Virgen a los 40.
Eso es, o los exabruptos que hacía cuando era el jefe más inoportuno del mundo en The Office, ¿no? En este caso, encarna a un padre de familia que intenta reconectar con su hija, que es profesora universitaria, y no se le ocurre otra cosa que encontrar trabajo también en la universidad en la que trabaja su hija. Con lo que tenemos aquí una comedia, la definen como una comedia académica, porque se ambienta mucho en ese mundo universitario, pero que no deja de ser una comedia familiar, ¿no? Sobre relaciones de padres, hijos y demás.
Pero y en esos campus, por favor.
Campus bonito, en Nueva Inglaterra, claro. Todo precioso.
Yo esto es un sueño que tengo, que es en otra vida estudiar en una de esas universidades.
Bueno, y te hubieras perdido, Beñat, lo que yo, por ejemplo, me gané, que es que me acabé aprendiendo todas las pinturas en todos los baños de la UPV. Eso te lo perdería.
Sí, sí.
Eso te lo
perdería. Y en este caso, pues, no conoce las maravillas del 2318 ni este tipo de cosas. Entonces, pero bueno, para otra experiencia vital lo recomendamos. Y luego, bueno, pues también cositas, ¿no? Que hemos visto hace poquito también en gran pantalla, pero que apetecen. Y, por ejemplo, desde Disney, una propuesta muy socorrida también para quienes tienen que entretener a pequeños.
Y quien quiera entretener a pequeños sin que se le derrita el cerebro, claro. Porque estas son películas que a mí como adulto me encantan. Mm. Hablamos de Zootrópolis 2, que ya
Stop animación barata, ¿eh?
Eso es.
Voy a empezar yo. Y Stop, el slop de inteligencia artificial para los críos, por favor.
Sí, sí. No, eso... Mejor Zootrópolis 2 tres veces que vídeos de YouTube hechos por inteligencia artificial. Este caso hablamos de la segunda película más taquillera del 2025, después de una película también de animación china. Zootrópolis 2 ha recaudado casi 2.000 millones de dólares en todo el mundo, que hoy en día eso no lo hace ni Tom Cruise, ni Harrison Ford, ni Marvel. Un exitazo para una película que es tan buena como la primera. Yo me acuerdo que vi Zootrópolis 1 antes de ser padre y me encantó. Y ahora voy a esperar a que mis hijas sean un poquito más mayores para ponerles de las primeras esta Zootrópolis 2. Quien ya tenga criaturas un poco más mayores o a quien quiera disfrutar en su adultez de una peli de animación buena, pues que vaya a Disney Plus, que ya tiene esta Zootrópolis 2 para disfrutarla las veces que quiera.
Y nos vamos hasta Movistar, además, bueno, plataforma con mucha penetración, mucha gente que tiene Movistar. Uh-huh. ¿Qué nos proponen esta semana?
Pues mira, dos películas interesantes. Una desde hoy mismo, comedia romántica Materialistas, protagonizada por Dakota Johnson, el omnipresente Pedro Pascal y Chris Evans. Comedia romántica, inofensiva, no nos va a cambiar la vida, pero que sí nos va a hacer pasar un muy, muy buen rato. Yo creo que es de las mejores comedias románticas que nos han llegado en los últimos años. Materialistas desde hoy en Movistar Plus. Y el domingo llega, por fin, sin pasar por cines en nuestro país, una película que se rodó ya hace un par de años y yo la tenía muchas ganas. Y yo creo que la han tenido ahí un poco oculta o la han distribuido malamente.
Porque había gran proyecto al respecto, ¿no? Adaptación también.
Eso es, porque ha coincidido en el tiempo con la gran obra de Christopher Nolan tras Oppenheimer. Así como Nolan está haciendo así, a secas, la odisea, punto, con bueno, medio Hollywood y todo el presupuesto del mundo.
Y generando ese ruido ya previo.
Eso es. Gusta
o no la adaptación, la estética...
Bueno. Eso es. Pues paralelamente se rodó una película mucho más pequeña protagonizada por Ralph Fiennes y Juliette Binoche que se llama El regreso de Ulises, que es una película, pues eso, mucho más intimista, sin... obviar la acción. De hecho, Ralph Fiennes, bueno, para tener más de 60 años se puso fuerte para esta película. Le ves y le ves fibroso, sí, sí. Al hombre. Y es, pues eso, es la versión chiquitilla de la odisea, está El regreso de Ulises, que desde el domingo vamos a poder ver en Movistar Plus y a la que yo tengo muchas ganas, porque yo la verdad que todo lo que haga Ralph Fiennes también me lo veo, y ahora mismo con más motivo, porque creo que lleva una racha buenísima entre Cónclave, 28 años después, y 28 años después El templo de los huesos. Yo creo que lleva ahí una línea de 3-4 películas maravillosas y espero que este regreso de Ulises se marque en esa categoría.
Pues esperemos que así sea. Lo tenemos todo muy bien ordenado ya para el fin de semana, para disfrutar de todas estas propuestas. Pablo, eskerrik asko.
Zuri, agur, Beñat.